Aquí estamos en una entrega más del podcast de La Biblia a la Vida. Es un privilegio para nosotras el poder ayudarte a llevar los principios de la palabra a tu vida diaria. Y ese es el propósito de este podcast, ¿verdad? Que se llama De la Biblia a la Vida. Y aquí con ustedes mi amiga Charvela Salcedo y una servidora Patricia Namnum.
Mira, Patricia, tú sabes que tenemos que revisar el tono de voz.
¿De verdad?
Sí.
Dime por qué.
Parece que estamos hablando muy alto. Vamos a hablar un poco más bajito.
¿Por qué lo dices? Dime más, por favor.
Bueno, porque me he topado con algunas hermanas que me dicen que ponen el podcast para levantarse. Y eso me ha preocupado, porque entonces o estamos hablando muy alto o no sé.
No. Yo creo que tú deberías verlo diferente. Quizás es que nuestra voz es tan dulce que ellas quieren levantarse oyéndonos.
Esa me gusta más.
Esa te gusta
más. Vamos a dejarlo
más.
Ahí. Pero le damos la bienvenida y las buenas mañanas.
Y las buenas mañanas, los buenos días.
Los buenos días.
Si se están despertando con nosotras, pues bueno, esperamos que tengan un excelente día.
La condición climática, no.
Okay, la temperatura,
para otro.
20 grados.
Aquí
bueno,
no,
ya volviendo a la seriedad, Charvela.
Por favor.
Que caracteriza estos, estos programas. En los episodios anteriores nosotros hemos estado cubriendo diferentes temas en el contexto de las relaciones y hoy seguiremos en esta área y específicamente estaremos hablando de la relación del matrimonio. Charvela, ¿qué tiempo tú tienes de casada? ¿Se
yo
puede
tengo,
decir?
Sí, claro.
Se puede decir, ¿verdad?
Porque esa no es mi edad.
No, pero por ahí se puede llegar a muchos sitios.
Tomado cuatro. Yo tengo 15.7
eso.
Años de casada.
15.7, ahí más. Está muy precisa.
Muy precisa, para que sea exacta.
Yo le voy a preguntar a tu esposo, a ver si me lo va a decir con el punto 7 también.
Bueno, tú sabes, él es más, pudiera ser más exacto.
Sí, él pudiera seguir los puntos más allá.
Exacto.
¿Y tú te acuerdas, Charvela, de cuando tú comenzaste tu matrimonio, tú llegaste con alguna idea errónea de lo que significaba ser esposa a la luz de la palabra?
Sí, claro. Lamentablemente, yo cuando me casé siendo una nueva creyente. Entonces, todo mi entendimiento acerca de lo que era una esposa bíblicamente no estaba formado y eso fue formado en el tiempo y todavía sigue siendo formado.
Exacto.
Patricia, no es que yo he llegado a conocerlo todo, pero tomó su tiempo y sí.
Igual yo tengo 10 años de casada y recuerdo que cuando yo llegué al matrimonio también yo tenía, los conceptos de la palabra estaban, sobre mi llamado como esposa, estaban en mi cabeza, pero donde yo fallaba era en la aplicación, en cómo yo lo vivía, cómo eso luce en la vida práctica, y yo creo que ahí estamos todas y estamos en ese proceso de aprender a cómo se esposas conforme a la palabra. Y es por eso que nosotros necesitamos de esa sabiduría, de la sabiduría de Dios para poder vivir los principios de la palabra de Dios y específicamente los principios de la palabra sobre nuestro llamado como esposa.
Exactamente, nuestro llamado y nuestro rol. Y mira, Efesios 5 del 22 al 24, Patricia, es uno de los versículos o porción de la Biblia que es muy clara acerca de lo que significa o comprende o la tarea de ser esposa. Y dice así: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Me encanta Efesios 5 porque nos dice a nosotras las esposas que debemos estar sometidas a nuestros esposos como al Señor. Desde el inicio de este verso ya vamos viendo lo alto y lo grande de este llamado, lo sublime, esta sumisión a la que la esposa está llamada, es una que es como al Señor. O sea, y ahí está lo hermoso porque es como al Señor. La razón de esta sumisión la vemos en estos mismos versos. Y es que al esposo Dios le ha dado el rol de ser la cabeza de la mujer. Y eso no es tarea fácil, Patricia.
No, para nada, para nada.
Pero esta idea de la sumisión es una a la que muchas mujeres a un creyente le huyen. No sé si tú te has dado cuenta. Eso es como una palabra que no me diga eso.
No, yo sé cómo decir una mala palabra. Exacto. Casi algunas veces. Decir que tú te tienes que someter a tu marido, eso es como, ¿cómo tú me puedes decir eso a mí?
Exactamente. En mi opinión, esto se debe a dos razones. El pecado en nuestros corazones, que se subleva a cualquier cosa que imponga autoridad sobre él. En este caso estamos hablando de los esposos, pero de la autoridad que ellos imponen. pero ¿quién no se subleva también a la misma, uh-huh, a la autoridad, uh-huh, que también Dios impone? Es, exacto, un mal en el corazón. Y lo segundo, un mal entendimiento de lo que es y lo que no es la sumisión, y eso sí es bastante común.
Uh-huh. Así, y como tú mencionabas, Charvela, justo ahora, muchas veces hay eso, hay un entendimiento incorrecto de lo que es la sumisión bíblica, y por eso es importante que veamos un poco de lo que no es la sumisión, porque a veces eso puede quizás ayudarnos a darnos cuenta si estamos teniendo como una mala percepción de este concepto de la sumisión al que como esposa nosotras estamos llamadas. Y lo primero, Charvela, que nosotros podemos ver es que la sumisión no es estar siempre de acuerdo con lo que tu esposo dice. Llegar al matrimonio no implica que a partir de ese momento nosotros nos vamos a volver dos personas exactamente iguales y que la esposa nunca puede tener una opinión o una perspectiva diferente. Y una de las cosas hermosas del matrimonio es cómo ambos puntos de vista se complementan, que somos dos personas diferentes, dos personas pecadoras, pero que venimos con trasfondos diferentes, uh-huh, con ideas diferentes, con crianza diferentes, y podemos aportar perspectivas distintas, aún en nuestro propio diseño de nosotras como mujer y de ellos como hombre. Okay. Hay cosas que nosotras las vemos diferentes. Entonces, la sumisión no es que yo siempre voy a estar de acuerdo con lo que mi esposo dice. Eso, okay, no es sumisión. Sumisión no significa tampoco que tu cerebro o tu voluntad se van a quedar en el altar. En, mm-hmm, el momento en el que tú dices acepto, pues aquí me quito el cerebro y lo dejo ahí y ya no tengo voluntad y ya no pienso por mí misma. Exactly. Someterte a tu esposo no implica que tienes que dejar de pensar por ti misma. Y cuando tú ves la mujer de Proverbios 31, uh-huh, tú te das cuenta que esta mujer virtuosa, que es una esposa, porque el pasaje nos deja ver esto, es una mujer que está casada, es una mujer que piensa y es una mujer que es proactiva, es una mujer que actúa. Entonces nosotros ahí nos damos cuenta de la misma palabra de Dios, que la sumisión no es que yo me quedo sin cerebro o sin voluntad alguna. Sumisión no significa poner la voluntad de tu esposo por encima de la voluntad de Cristo. Y esto yo creo, Charvela, que es uno de los puntos más importantes de lo que no es la sumisión, porque la primera y principal autoridad de la mujer no es su esposo, es Cristo. Por lo que la sumisión no significa que la mujer debe entrar en actos pecaminosos solamente porque su esposo lo dice y ella tiene que someterse.
Por eso es que el versículo dice, Patricia, estar sujeta a su marido como al Señor.
Exactamente.
Y creo que hay otra versión, otro versículo, no recuerdo qué dice, en lo que agrada a Dios, algo, exacto, así. O, exacto, sea, que todo está dispuesto a someterse al esposo, pero siempre y cuando esto no vaya en contra de ningún mandato bíblico o ninguna, exacto, nada que afecte tu fe.
Hay una línea de autoridad, ¿verdad? Y Dios es la cabeza.
Exactamente.
O sea, por encima de cualquier cosa, Dios es la cabeza. Y sumisión no significa que la esposa le va a pasar por encima a la voluntad, jamás, y el señorío de Cristo. Y otra cosa, Charvela, que sumisión no significa es que mi esposo es quien llenará mis necesidades espirituales. Aunque mi esposo tiene la responsabilidad de guiarme como líder espiritual, sumisión no significa que yo voy a descansar mi vida espiritual en él. Yo tengo la responsabilidad de buscar y de crecer en el Señor. Uh-huh. Y muchas mujeres entienden que sumisión es que, bueno, el esposo es el que se va a encargar. Si el esposo no hizo los devocionales familiares, bueno, pues bueno, yo no leo la Biblia porque él es que le toca eso, ¿no? Yo soy responsable de mi tiempo con el Señor, de mi crecimiento espiritual, de mi consumo de la palabra, de mi vida de oración. Esa es mi responsabilidad y yo no puedo descansar eso en que mi esposo lo haga o no lo haga. Él no es que va a llenar mis necesidades espirituales.
Y después de haber visto todo lo que has mencionado, lo que no es sumisión, entonces debemos de ver qué es sumisión.
Que sí, claro, sí, no lo podemos dejar ahí, ¿no?
No, no te vamos a dejar solamente con la mala noticia.
Exacto.
¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando llama a las esposas a ser sumisas? ¿Cómo luce una esposa sometida a su marido? Y fíjate, el pastor John Piper definió la sumisión de la siguiente manera. Déjame leértelo. Sumisión es el llamado divino a una esposa de honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudarlo a llevarlo de acuerdo a sus dones. Es una disposición de seguir la autoridad del esposo y una inclinación de ceder a su liderazgo. ¿Qué te parece?
Excelente definición.
Creo que esta definición nos arroja varios puntos importantes sobre lo que es la sumisión. Y lo primero que quisiera mencionar es que la sumisión es un llamado divino. Como esposas, necesitamos recordar que esto de la sumisión no es un invento de los hombres. No es algo de la, como, uh-huh, dicen, de la cultura patriarcal.
Exacto.
Es diseño de Dios. Dios y por lo tanto necesitamos que venga de Él cada día las fuerzas para poder cumplirlo. Y lo segundo también, Patricia, que podemos sacar es que es honrar, su misión es honrar y afirmar el liderazgo del esposo. Su misión implica respeto sin miedo. Uh-huh. Una mujer sumisa es una que considera el liderazgo de su esposo y lo sigue porque sabe que es un rol que le ha sido asignado nada más y nada menos que por Dios. Uh-huh. Pero una mujer sumisa también afirma el liderazgo de su marido, de su esposo. No solo con sus acciones, sino también con sus palabras. Y eso es algo importante también de recordar. También una mujer sumisa usa sus dones para hacer ayuda. Ella es llamada ayuda idónea. Entonces, Dios creó a la mujer para ser ayuda idónea de su marido. Una mujer sumisa es una que los usa, todos esos dones y talentos que Dios le ha dado, para ayudar entonces a su marido en la ardua tarea de liderar. Cuando Adán y Eva, Dios le dio el mandato a ambos de gobernar la tierra. Ellos eran los dos los encargados. Entonces, obviamente bajo el liderazgo de Adán, pero ella también era parte importante. Y sabes que la palabra dice que esa ayuda es idónea. Nadie más va a ayudar a tu esposo como tú puedes hacerlo. Tú has sido la que Dios ha elegido para que sea como la ayuda ideal, vamos a decirlo en otras palabras.
No, y eso es importante porque tú sabes, a veces uno piensa, bueno, la mujer se casa, la mujer tiene que someterse y es como que, bueno, no me toca hacer absolutamente nada porque el esposo es responsable de todo. No es así, ese no es el panorama que la Biblia nos pinta. Esta responsabilidad de ser ayuda de mi marido es grande. O sea, esto de que Dios me ha dado dones, Dios me ha dado talentos y yo puedo ponerlo al servicio de mi hogar, al servicio de mi esposo y ayudarlo a él en esa ardua tarea de liderazgo que tú lo mencionabas ahorita, Charvela. La labor del esposo es grande. El ser el líder, el cabeza del hogar, el ser responsable de las decisiones de la casa, a quien Dios le va a pedir cuenta por el ritmo de un hogar y de una familia, es a los esposos y eso no es poca cosa.
De hecho, yo creo que el llamado del esposo es incluso todo llamado es igual, ¿verdad? Exacto. Pero creo que el del esposo, a la luz de mi llamado, yo lo veo a él más pesado, su llamado, porque como tú dices, él es el que va a dar cuenta ante Dios, a él el que se le... Bueno, cuando Adán y Eva pecaron, exacto, fue Eva la primera.
Ella fue, pero ¿dónde fue Dios?
¿Dónde fue Dios? Fue donde Adán. Exacto. Entonces, ahí vemos eso. Y Patricia, una mujer sumisa respeta su autoridad y cede a su liderazgo, a la autoridad del esposo. Uno de los puntos que Patricia mencionaba en lo que, cuando ella hablaba de lo que no era sumisión, es que la mujer sigue teniendo opiniones, pero una mujer sumisa es una mujer que está dispuesta a someter, ahí está la diferencia, sus opiniones a la autoridad de su marido y ceder.
Ay, Charvel.
¿Oíste? La mujer sumisa puede y debe expresar sus ideas, pero debe hacerlo siempre con el reconocimiento del liderazgo que Dios le ha dado a su marido. Y te voy a decir algo más, Patricia. Mira, cuando a mí me gusta hablar de sumisión porque yo entiendo que ese es un concepto liberador para muchas mujeres, porque la sumisión es liberadora.
Así
es. Y yo siempre lo describo de la siguiente forma. Uno debe de aprender a soltar porque en parte, como mencionábamos, la sumisión es la falta de sumisión es un deseo de control porque tú quieres hacer las cosas como tú quieras.
A nuestra manera.
A tu manera. Pero el someterse liberador, te lo voy a explicar de la siguiente forma. Y vamos a comenzar por Dios. Patricia, Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Dios es omnisciente.
Correcto.
Aunque ese es nuestro Dios. Entonces, yo debo entender que si mi esposo está tomando una mala decisión, porque normalmente este conflicto es cuando hay una diferencia de opinión. Entonces, imagínate que tu esposo esté tomando, imagínate, un préstamo y tú digas, bueno, yo no me voy a someter a su liderazgo, yo me voy a poner en contra de él y voy a hacer todo lo posible para que él no accione ese préstamo. Pero tú puedes tener una diferencia de opinión con él. Tú tienes todo el derecho de argumentar con él, hablar con él, tratar de convencerlo. Pero al final, el Dios que está en control sabe lo que va a pasar con ese accionar de tu esposo. Que se puede ir por el barranco, como dicen, que es una mala decisión financiera, que vamos a perderlo todo. Puede ser. Pero ¿tú sabes qué? Dios está en control. Dios es el que va a permitir que si tú te vas a caer de boca, Él lo permitió. No sé si me entiende la idea.
Exacto.
Y Él puede agarrarte de la mano y sacarte de ahí. Entonces, yo no puedo actuar pecaminosamente dejándome de someter para tratar de ayudar a Dios. Dios no necesita mi ayuda, Dios es soberano. Entonces, en ese sentido, por eso que yo digo, Patricia, que la sumisión es liberadora, porque yo le suelto el control a Dios. Una vez yo haya hecho todo lo que a mí me toca, orar por eso, convencer con palabras sabias y prudentes a mi esposo, si yo no conseguía hasta ese punto que mi esposo cambie de opinión y sigo pensando que está mal la decisión, ahora yo suelto y me someto porque Dios está en control.
Exactamente.
Hasta de las malas decisiones de mi esposo, Dios está en control.
Así es, ¿no? Y hay un pasaje de la palabra, Charvela, que mientras tú hablabas yo lo recordaba, y dice que para nuestro propio amo nosotros estamos en pie o caemos. Y al final cada quien va a rendir cuentas a Dios por el llamado que Dios le ha hecho a cada uno. Yo voy a rendir cuenta al Señor por mi falta de sumisión, y mi esposo va a rendir cuenta al Señor por su falta de liderazgo en algún momento determinado.
Correcto.
Pero yo debo, como tú decías, o sea, yo poder someterme a Él y descansar en la autoridad, en la soberanía, en el poder de Dios, que tiene cuidado de nosotros, tiene cuidado de nuestra familia, tiene cuidado de cada una de nuestras vidas. Entonces me encanta eso, como tú lo decías, que es descanso, es
liberador.
Exacto, es liberador.
Sí, y la verdad que yo recientemente hablaba con alguien y yo le decía de este tema, yo le decía, sométete a la opinión de tu esposo porque él es la cabeza. Y él probablemente esté viendo esta situación de una forma diferente. Era como un tema económico que yo tenía. Él es el que te ha provisto todos estos años de todos tus recursos. No te ha faltado nada. Ahora que no lo está haciendo, dale un chance. O sea, dale una oportunidad de él poder seguir siendo el líder. No solamente cuando las cosas salen bien. Cuando las cosas están medias oscuras, sigue el mandato divino de sometimiento, porque eso va a traer bendición.
Amén, amén. Así es. Y si hay una verdad en medio de todo esto, Charvela, es cuánto nosotras necesitamos a Dios para poder hacer eso. Uno de nuestros pastores tiende a decir, esto no es una tarea difícil, es imposible, dice él. Porque vivir como mujeres sumisas es una labor imposible apartadas de Dios.
Así es.
Habrá momentos en nuestro matrimonio donde la sumisión no va a ser tan deleitosa, donde no será tan fácil ceder a la autoridad de nuestros esposos, y es por esto que el verso de Efesios 5 nos dice algo que nosotras no debemos olvidar y que Charvela lo mencionó antes, y es que las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Nuestra sumisión a nuestros esposos debe ser hecha siempre con una conciencia de lo que es, de que eso que estamos haciendo, lo estamos haciendo como para el Señor. Y cuando nosotras nos sometamos a nuestros maridos, por más difícil que a veces sea, debemos hacerlo con la conciencia de que es para el Señor, con nuestros ojos fijos en Él, en dependencia total de Él. Mis hermanas, que el Señor nos ayude a ser esposas que lo honran a Él al ser sumisas a sus maridos.